Bueno, y en relación a eso, en este contexto, el gobierno de la provincia de Neuquén ha dado luz verde, permite que las clases en la presencialidad retornen. Y para hablar de este tema, para conocer cuál es la posición que tiene el gremio docente ATEN, vamos a hablar con Marisabel Granda. Marisabel Granda es vocal gremial de ATEN Rama Media. Marisabel, te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Marcos, hola Abril, gracias por la comunicación, muy bien. ¿Qué tal,
No, no, gracias a vos
Marisabel?
por atendernos. Bueno, ¿cuál es la postura? ¿Qué opina ATEN en relación a la medida que ha impulsado y que ha hecho pública el gobierno de la provincia de Neuquén de permitir el retorno a la presencialidad de las clases en este contexto que estamos viviendo en Neuquén,
Sí.
donde las camas en terapia intensiva están saturadas además?
Y nosotros desde el año pasado hago esta pequeña introducción porque ilustra la
Sí.
coherencia del sindicato. Hemos tenido una mirada sumamente criteriosa y de cuidado. Antes de este 15 o 16 de marzo, donde se pasó al aislamiento, creo que 4 o 5 días antes, nosotros estábamos pidiendo la suspensión de las clases en la provincia de Neuquén, ¿no? Y desde ese lugar hasta suspendimos asambleas que había convocado, encontramos otras formas posibles de protestar ante el congelamiento de nuestros salarios durante todo el 2020, porque la premisa de la que estábamos decididos a no apartarnos era el cuidado de todas y todos nosotros y el cuidado de la comunidad. Digo esto porque hay como una línea entre eso y lo que ha sucedido este año. Cuando este año, al principio, con los protocolos, se instaló esta cuestión de la presencialidad alternada, sabíamos que iba a ser complejo, tal vez más complejo que el año pasado, porque el año pasado sabíamos que todo era no presencial, y este año uno podía prever que iba a haber como esa mixtura que confunde, que desorienta aún más, que deja a las familias a
Sí,
veces
sí.
sin tener todas las respuestas. Ante eso, una vez que se suspendió la presencialidad en mayo de este año, volvimos nuevamente a pensar en qué momento era el momento para volver. Bueno, los números, digo, desde las normativas a nivel nacional, ya sean decretos, resoluciones del Consejo Federal, que el gobierno de la provincia de Neuquén acuerda en el Consejo Federal, por ejemplo, de Educación, habla de tener en cuenta tres valores que tienen que ver con los casos, que tienen que ver con la ocupación, que tienen que de camas, que tienen que ver en cómo se multiplica o no la cantidad de casos semanalmente. Bueno, estas cuestiones que se llaman razón, incidencia y ocupación de camas en terapia es lo que hay que seguir de acuerdo a lo que está enmarcado en la normativa y que hoy todavía nos hace pensar, pensando en lo que escribieron hasta los propios funcionarios del gobierno provincial, que no es el momento de volver a una presencialidad, sobre todo porque hace más de 30 días la ocupación de camas de terapia es del 100%. Entonces eso, digo,
Sí.
la ministra de Salud en los reportes que publica cotidianamente habla de que el sistema de salud, tanto público como privado, está en la máxima tensión. Entonces ese es el criterio que estamos mirando, que son los informes, digo, que los epidemiólogos han sacado. Eso para pensar en lo que tiene que ver con los datos pandémicos, ¿no? No es el momento de volver.
Sí.
Cuestionamos ahí posiciones que tiene el gobierno provincial porque intenta instalar un falso debate y entonces dice que a los chicos y a las chicas les hace mal no estar en la escuela. Y acordamos con eso. Somos los primeros defensores de la escuela abierta, el edificio. Nada reemplaza a la presencialidad, nada. Ni siquiera esos niños o niñas que tienen posibilidad de tener un buen dispositivo, de conectarse, ni siquiera teniendo las
Totalmente.
mejores condiciones, se puede pensar que eso reemplaza la presencialidad. Pero en este momento la discusión no es pedagógica, es de defensa de la vida, ¿no? Y en esa situación es que
Exactamente.
elegimos seguir una semana más no presencial, eso teniendo en cuenta la cuestión de base. Después, por supuesto, que lo que sucedió la semana pasada de un gobernador anunciando por los medios lo que tenía que definir 24 horas después el cuerpo colegiado, nos pareció grave institucionalmente, nos pareció que es una actitud antidemocrática del gobernador Gutiérrez, pretender imponer una conclusión a la que el cuerpo colegiado, aún teniendo mayoría el Ejecutivo, tiene que esperar que se den los debates. Por eso es que el sindicato el viernes no acudió a la sesión de cuerpo colegiado. Hoy fuimos a dar ese debate y el gobierno hizo lo que el viernes denunciábamos que iba a hacer. Llevó una resolución armada, no dieron un solo argumento, porque no los tienen, porque los argumentos que hay del propio gobierno de la provincia en el Ministerio de Salud van en contra de la decisión que tomaron en educación. Entonces está claro que el único sector que hoy está cuidando a la comunidad en Neuquén es el sindicato, ¿no? Digo, pareciera que muchos hacen silencio y otros avanzan pensando que desde el gobierno tienen impunidad para hacer este tipo de medidas que van en contra del cuidado de la población.
Marisabel, respecto a todo esto que estás comentando, te cuento, hoy el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corredi Díez, pasó por los micrófonos de Nacional Neuquén con nuestros compañeros de la mañana y comentó, y acá abro comillas, la decisión se tomó con muchísimos más datos de lo que puede tener Marcelo Guagliardo a través de los medios digitales o del boca en boca. Y me gustaría saber qué opinás de esta declaración que dice bastante respecto de lo que parece estar opinando.
Sí, hoy lo hablamos, inclusive lo planteamos en el cuerpo colegiado, esta salida de, bueno, Corradi. ¿Qué podemos esperar de Corradi, no? Viví muchos años en Cutralcó, así que la verdad que la historia de Corradi en Cutralcó es muy conocida, ¿no? El único mérito que tiene, entre comillas, por supuesto lo digo, es dejar sin trabajo a todas las familias de la clínica que heredó y le duró 3 años. Digo, para mí es de las personas menos serias para hablar, pero además de eso creo que sí hay una obligación que tiene, que es informarse. Digo, nosotros, y esto hoy lo planteamos, digo, podemos discutir con la ministra de Educación, tenemos posiciones muy diferentes en muchos temas, las hacemos públicas, pero hablamos de lo que sabemos. Nosotros no salimos a hablar del Ministerio de Ciudadanía. Corradi tampoco, digo, tiene poco para mostrar desde su gestión como ministro, menos de cuando fue ministro de Salud. Entonces sale a hablar de un tema que además no maneja, pone a lo personaliza en el secretario general de ATEN, compañero del que estamos muy orgullosos de que sea nuestro dirigente y nuestro secretario general, pero ATEN es una organización que discute colectivamente, que toma decisiones colectivas, y lo pone en un lugar que claramente una organización sindical no tiene, salvo que el gobierno de la provincia esté tan mal que un sindicato de trabajadores le esté disputando otras cosas, ¿no? Digo, es un problema de inseguridad que tendrá que resolver Gutiérrez. Y, por supuesto, sus ministros que salen a hablar, supongo que acordando una línea de intervención, ¿no? La verdad que lo de Corradi es lamentable. Hoy dejamos expresado en el acta lo irresponsable de estas salidas, no solamente la de Corradi, quiero decir, el jefe de gabinete el sábado salió por el EU5 a burlarse de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Digo, nos parece que es un ataque al colectivo docente propio de algunos sectores de la derecha. Digo, lo tuvimos a ese ataque a nivel nacional en el gobierno anterior, y bueno, parece que acá quedan algunos representantes de esa derecha que odia a la clase trabajadora y que ataca a las maestras y a los maestros, a las profesoras y a los profesores. Lo que estamos haciendo es una política de cuidado, lo que debiera hacer el gobierno de la provincia, y claramente esa política de cuidado visibiliza lo que ellos no hacen, visibiliza a qué están exponiendo a las docentes en general, pero a toda la comunidad, y bueno, les debe estar molestando eso. Digo, lo único que han salido es con chicanas desde el viernes mismo, y bueno, nosotros respondimos con documentos, con presentaciones que hasta ahora no pudieron confrontar con ninguno de esos argumentos. No han desarrollado un contraargumento de esos porque no los tienen, porque son los argumentos del Ministerio de Salud, los argumentos que firma la ministra Storioni en el Consejo Federal, pero que acá hay una decisión que es política tomada, que responde a otros intereses y que no tiene que ver con lo epidemiológico.
Marisabel, ¿la sesión del cuerpo colegiado de la reunión que mantuvieron hoy fue presencial o virtual?
Virtual. virtual.
Ese ahí también otro, hay un dato importante para...
Esa es otra contradicción que hoy marcamos, porque además, digo, hay sectores dentro del Consejo que sí, o sea, el Consejo sigue funcionando de manera virtual, como han seguido funcionando virtual. Las escuelas, pero pero claramente, como nada reemplaza la presencialidad en la clase, tampoco nada reemplaza la presencialidad. El sistema educativo es mucho más que abrir las escuelas, ¿no? La administración, totalmente. Un trámite que necesita una compañera para jubilarse, un registro de título que no se hace o se hace en la medida de las posibilidades que hoy quienes trabajan en la dirección de títulos tienen, digamos, tienen la mejor voluntad quienes están trabajando, por ejemplo, en la dirección de títulos, pero están limitados por esa no presencialidad. Entonces, hablamos de estas cuestiones, ¿no? Quienes conformamos el cuerpo colegiado somos 6 personas que podríamos sesionar presencialmente con todos los protocolos y eso no está sucediendo. Entonces, ¿desde qué lugar? Desde un lugar virtual se dispone decir que está todo bien para que las escuelas abran con los protocolos, pero que abran cuando no podemos garantizar una sesión presencial, ¿no? Es una contradicción al menos.
Claro. Marisabel, el inicio de la jornada de las vacaciones de invierno, el receso invernal, ¿es en qué fecha?
Es
¿te acordás?
Después del 12
¿primera 13, semana de no, julio? No, ¿segunda semana de
no,
julio?
Segunda, después de la segunda, no me acuerdo ahora la fecha después de la puntual.
Bueno, nos queda una semana de junio y nos quedan 2 semanas de julio.
Sí.
Hasta aquí, por suerte digo, ¿no? Los casos de contagio y de fallecimientos han bajado, pero sabemos que terapia intensiva en todos los hospitales de la provincia está colapsada. Esa es la palabra indicada. Porque sí. Está por arriba del 100% de camas ocupadas y hay muchas otras personas que no están en las habitaciones que corresponden, sino que se le han añadido a los hospitales, viste, container o las guardias, salas de pediatría. Eso habla a las claras de que esto... Si bien está bajando, pero no está descomprimido y los trabajadores de la salud, profesionales, bueno, todos están muy concentrados en eso. De continuar así, lo que se entiende es que lo que corresponde es continuar con la no presencialidad para que esto se baje más y esperar a que venga el receso invernal. Eso sería lo lógico, ¿no es cierto? Para evitar nuevos picos de contagio.
Tal cual, nosotros lo que proponemos es ir evaluando semana a semana. Vemos estos números claro. Que vienen bajando en cuanto a casos, pero también vemos que la ocupación de UTI no baja por el momento. Creemos que sí, bajar sí. En cantidad de casos va a llevar a eso. Y por supuesto venimos trabajando muchísimo con médicos epidemiólogos, la CETERA, TEN, hay todo un equipo que no es que sacamos solamente las conclusiones desde el sentido común de lo que creemos, sino que vamos trabajando con un equipo que nos asesora en esto, claro. Que son compañeros de la salud pública inclusive, para trabajar en ese sentido. Vos pensá que eso también es uno de los temas que planteamos en sesión, que cuando... que en las escuelas muchas veces ante cualquier hecho que suceda, no estamos hablando ni siquiera de COVID, un accidente, un niño que se golpea en el patio, cualquier cuestión que suceda, nuestro primer resguardo es el hospital, la salita, si alguna de esas situaciones que suceda a un trabajador o a un estudiante requiere de una internación más compleja, no hay camas. Esas son cuestiones que hay que analizar, porque ni siquiera el criterio de pensemos en las zonas que no tienen demasiados casos tampoco es válido, porque como está armado el sistema de salud en la provincia de Neuquén, la mayor complejidad está en Neuquén Capital, o sea que más allá...
Neuquén Capital,
de que,
es colapsar, sí.
Exactamente, sí. Van a venir derivados acá.
Marisabel... Sí. Claro, nosotros justamente hace 2 semanas hablamos con un epidemiólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y él ya estaba alertando en eso, hace 2 semanas te hablo, de la variante Delta y lo peligrosa que es y que ya ingresó al país y bueno, hay 2 o 3 personas ya fallecidas. Uh-huh. Y esto dice que él es que está circulando, que hay que seguir dictando o dando clases desde la virtualidad o de la no presencialidad, como se pueda, pero evitar la presencialidad en las escuelas porque está comprobado a nivel mundial que cuando se activan las escuelas, pensemos que es papá son los hijos que van a la escuela, el transporte
Sí.
público, movimientos de auto, docente, esa activación, esa enorme circulación de miles de personas genera
300.000
mayor
en Neuquén.
Posibilidad de, en Neuquén, claro,
300.000
mayor
personas
posibilidad
en
de
la
contagio.
provincia.
Claro, es un tema muy serio y uno queda muy preocupado porque se pregunta en manos de quién está la salud pública cuando se autoriza la presencialidad en las escuelas. Es una pregunta, sé que puede ser un poco chicanera, pero en realidad no, me preocupa mucho que nos expongan, porque se expone a la ciudadanía, no es solamente el que va a la escuela, porque los chicos después circulan, no sé, deporte, van a hacer deporte, una salida al teatro. Digo, estas medidas son un poco desconcertantes y está bueno hacer hincapié en la mirada y en la posición que ha tomado TEN, que me parece lo más lógico. Primero la salud, sabemos que la educación es prioritario, pero sin salud, si no tenemos salud, no hay nada, ¿no? Digo, eso es una situación
Compartimos
muy
totalmente
límite.
esa preocupación. Te sumo un dato que digo, uno lo
A
ve
ver.
del análisis y de las charlas con las compañeras y de los comunicados de prensa, que en la primera ola había como un grupo etario como muy definido como grupo de riesgo. Entonces nosotros
Claro.
teníamos nuestros chicos, nuestras estudiantes que perdían al abuelo, a la abuela. Hoy, no porque eso sea menos grave, pero hoy es la población más activa la que está siendo
Exactamente.
Como mayormente atacada, ¿no? Porque puede ser que la franja etaria mayor ya tiene vacunas, digo, todo lo que sabemos que el avance de las vacunas provoca, tiene buenos resultados, digamos, por eso la única
Sí.
solución siempre es más y más vacunas para todos, pero en ese sentido, digo, son los padres de nuestros estudiantes, son nuestros estudiantes, nosotros tenemos secundarios de jóvenes y adultos con estudiantes
Sí,
en las
sí,
edades
sí.
en que hoy son grupos de riesgo o con enfermedades de base. Bueno, entonces la
Totalmente.
preocupación es mayor porque uno puede pensar que una persona de 70 años tiende a estar más en la casa, ya tal vez laboralmente no sea una
Sí.
persona activa, pero no, hoy ese sector del sector más activo en cuanto a su inserción en la sociedad, es que el que está siendo muy golpeado. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Todos estos argumentos son los que hemos venido planteando, no solamente en la sesión de hoy, en las sesiones anteriores. Sí llama la atención en la sesión de hoy, que sobre todo venía con la atención generada por no haber estado nosotros dando el quórum la semana pasada, la falta de discusión. O sea, no hay un ejecutivo
Sí,
que se siente a defender la decisión tomada, sino que hay un ejecutivo que trae una resolución hecha y vino a hacer la tarea de darle la respuesta que el gobernador está esperando. Por eso nos parecieron muy desacertadas
te despido. Sí.
las expresiones de los ministros, del jefe de gabinete, muy desacertadas.
Sí, te despido con esto. Discúlpame,
sí,
Marisabel,
sí,
estamos
sí,
ya en el
sí.
cierre, pero
Sí,
en
por
relación
favor.
a lo que decís, es comentarte, compartir con vos y con la audiencia que parece que las decisiones las toma el marketing o algunas agencias de turismo privado. Me despido con eso. Te agradezco mucho el contacto, que estés muy bien y
No, por
gracias.
favor, gracias a ustedes. Un saludo
Muchas
para los
gracias.
dos y para toda la audiencia. Nos vemos.
Bueno, muy amable. Estamos conversando con Marisabel Granda, vocal gremial de ATEN de la rama media, explicando por qué ATEN rechaza la presencialidad en la escuela y argumentando de la importancia de que es de preservar la vida, es así,
sí.
Se me fue la vida, para después volver a las aulas con el curso completo, una cosa así sería. Y los argumentos que está manejando ATEN, son los argumentos, los tres indicadores madre, digamos, que se consensuó en el propio Ministerio de Educación, o en el Consejo Federal de Educación, como en el área de salud correspondientemente. Lo que está pasando en Neuquén es darle lugar a que el turismo fluya al precio que sea, no importa si después vuelven a haber más muertos y nuevos picos, lo único que le está importando al turismo, entonces para poder habilitar el turismo tenés que habilitar las escuelas. Hecho que también me parece mal que se permita circular, porque necesitamos bajar, de alguna manera hay que bajar todo esto y volverlo, no sé si a cero, pero
Sí,
casi cero sí, porque si no no vamos a retomar nuestra vida normal, digamos que no, no está bueno lo que está pasando hoy de estar tanto tiempo encerrado, pero no nos queda otra.
Claro, lo que dicen quienes saben del tema,
sí,
entonces
clarísimo.
No veo por qué continuar con estas problemáticas, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical con Shakira? ¿Dónde estás, corazón? Para empezar la semana nuestra.
Perfecto.